¿Qué hora es en este momento, Diego?
En este momento son las 10 de la noche del lunes.
Claro.
10:15.
10:15, tenemos acá.
Estoy en el futuro.
Claro, claro. 14 horas de diferencia. Uno. ¿Y en qué ciudad estás?
Estoy en Sydney en este momento.
Hermosísimo, por lo menos lo que se ve de acá a la distancia. Espectacular, realmente una proyección impresionante. Bueno, contame un poco de tu vida. Y bueno, yo sé que eras muy fanático del tenis y profe de tenis también. Vos estudiaste hotelería y estás viviendo normalmente en Valencia, ¿no?
Correcto, estoy viviendo normalmente, mi residencia habitual está en frente a Ibiza, en la Costa Blanca, un pueblo de pescadores turístico que se llama Denia, y está entre Valencia y Alicante, en la costa del Mediterráneo española, uh-huh. La Costa Blanca.
¿Y cómo es un día de Diego?
Bueno, la verdad que el mundo se ha vuelto una supervivencia en general para muchas personas que les gusta desarrollar aventuras, nuevos proyectos. El día ahora en Australia es un poco exigente a nivel físico, porque soy instructor senior de una escuela de surf, la más grande que debe haber en el mundo en este momento, en Manly Beach, una de las playas más referentes a nivel mundial. Es una comunidad de gente que vive en el mar, no solamente surfistas, nadadores. Hay otras actividades deportivas que se hacen en el mar, que no se conocen en Sudamérica, que no se conocen en Europa, pero que en Australia son realmente muy, muy parte de la comunidad local que vive de cara al mar, ¿no? O sea, es una isla rodeada de mar, muchas zonas de Australia no son habitables, y las zonas habitables que están en la costa, la vida en el mar es como si fuera, no sé, en las flores, no sé, un día de fútbol, ¿no? Uh-huh. Un día de laguna, algo así. El día comienza normalmente con clases de surf desde muy temprano, a las 6 de la mañana, y a veces terminamos a las 6 de la tarde. Clases pueden ser grupales o individuales. En este caso acá estoy desarrollando una parte muy específica, que es trabajar con personas que quieren realmente aprender a hacer surf. Y normalmente las escuelas más importantes del mundo contratan personas que amen este deporte, que amen el mar y que amen, que tengan pasión para enseñar y transmitan algo positivo a las personas.
¿El epicentro del surf, digamos, está en Australia o Centroamérica?
No, el epicentro del surf está en la Polinesia. El surf, uh-huh. El surf surge en Hawái, principalmente, uh-huh. Antes que llegaran los colonizadores. Era una parte de la vida de los reyes y de los nativos de Hawái, de toda la Polinesia. No solamente hacían surf, sino que remaban en piraguas que se llaman piraguas hawaianas, que tienen un complemento lateral parecidas a las piraguas que se utilizan en las flores, en la Laguna de las Flores, pero que tienen otras características, porque depende del lugar donde uno se encuentra en el mundo, necesitas un tipo de barco o otro. El primer barco del mundo fue construido por los polinesios, uh-huh. Y es esta piragua. Luego estos polinésicos jugaban con las olas, crearon otras formas de divertirse, y aparece el surf como un elemento de parte de la comunidad importante de la realeza de Hawái. Luego esto se transmite a California, de California a Australia, y así hacia todo el mundo.
Uh-huh. Diego, vos sabés que
la historia es muy divertida, porque también en Perú y en otros, sí, lugares del mundo también utilizaban las canoas de los pescadores para jugar con las olas. O sea que hay una historia muy interesante. Hay mucho para desarrollar.
Seguramente, y se va perfeccionando y buscando el detalle del distinto tipo de tablas, ¿no?
Correcto. Eso comenzó con piraguas hechas con juncos, claro, con maderas muy grandes, pesadas. Ahora los materiales son de carbono, muy livianos, muy muy rápidos, como todos los elementos. La Fórmula 1, el tenis, todo ha evolucionado. Uh-huh. El surf también, por supuesto.
Uh-huh. Sí, un tema que aquí, digamos, en lo que es el sur del hemisferio, un poco se complica, donde hay que mirar mucho el tema del tiempo, cómo van a estar las olas. Hay aplicaciones especiales.
Correcto.
Hay aplicaciones, correcto, especiales que te indican eso. Esto es un tema bastante, es decir, hay una obra de arte conseguir, digamos, el día, la hora donde las olas van a estar, digamos, con toda su energía como para hacer surf, ¿no?
Sí, lo que decís es claramente así. Acá, para que te des una idea, la fuerza de la pasión, de la cultura del surf es tan grande que los niños a las 6 de la mañana, con 4, 5, 6, 7 años, si los padres los han llevado desde pequeños al mar, se levantan, van, miran las olas, si las olas están bien, se meten al mar, si no, esperan el momento para meterse. Y si se les pasa ese momento, se van igual, porque se tienen que ir al colegio después. Entonces, antes del colegio van a surfar, y después del colegio vienen a surfar. Es una comunidad culturalmente que vive de cara al mar y al surf, por supuesto.
Claro, por supuesto, como aquí en Argentina es el fútbol, como en Brasil igual.
Correcto. Uh-huh. Digamos que en Australia las personas que viven en la costa australiana, en las ciudades donde las personas desde hace más de 100 años empezaron a jugar con las tablas, pues los albañiles, los pintores, los carpinteros, en Argentina, en Sudamérica, tal vez la gente con profesiones, con hijos que estudian, hacen surf. Aquí en Australia, Nueva Zelanda, todas las personas hacen surf. No es una cuestión de élite, es una cuestión de cultura humana.
Totalmente.
De diversión.
Totalmente. Contame un poquito, ¿el tenis lo dejaste de lado?
El tenis es el motivo por el cual estoy en Australia, porque el tenis me llevó por todo el mundo, primero por Argentina, con juniors, viajando por todas las, con todos los nacionales, con todos los provinciales, con todos los regionales, como entrenador muy joven, y a raíz de una anécdota que, bueno, luego voy a publicar en un libro que estoy escribiendo, yo llevé a un grupo de jugadores argentinos a ganar el mejor premio al mejor comportamiento hace 30 años en Misiones, en el club Itapúa, donde Acasuso era el dueño, el padre del jugador argentino. Uh-huh. Y entonces, cuando llego por primera vez a Australia hace 15 años atrás, una familia australiana con origen argentino leyó ese artículo y me dejó su casa para que pudiera vivir y no gastara el dinero que me estaban pagando para trabajar en un colegio privado, porque querían que ahorrara ese dinero para mi hijo. O sea que el tenis es la pasión de mi vida que me llevó a vivir la pasión de mis hobbies, como el surf, ¿no? Uh-huh. Si uno quiere ser el mejor tenista del mundo, pues puede ir a Australia, puede ir a Argentina, puede ir a España, puede ir a Estados Unidos, pero si uno quiere ser el mejor surfista del mundo, tiene que ir a Australia o a Hawái.
Uh-huh. Seguramente. Bueno, contame un poquito de lo que estás escribiendo, es decir, un poco el contenido.
Sí, hace mucho tiempo que he leído mucho desde que era muy niño, muchos cómics, muchas historias, mucho cine, muchos viajes, muchas historias. Y a raíz de que estaba realmente, la historia viene también, siempre la historia te lleva porque viene de otro lado. Uno no se pone a escribir porque hoy voy a escribir, porque quiero escribir, no. Resulta que estaba buscando trabajo a fin del verano en España, en cruceros de lujo, que es una de las razones, de una de las actividades que me apasiona, desarrollar proyectos deportivos para cruceros de lujo. Y entonces estaba escribiendo muchas cartas muy emocionantes. Y digo, yo me tengo que poner a escribir un libro. ¿Para qué voy a escribirle a esta gente que no me quiere escuchar?
Claro.
Voy a escribir a la gente que me quiere escuchar de verdad, con todas las historias que tengo. Y así comencé. En vez de empezar a mandar currículum, empecé a escribir. Uh-huh. Y me empecé a motivar y a emocionar con todo lo que escribía. Y bueno, entonces el libro va un poco de la historia de las flores, de mis padres, mis uh-huh. hermanos, mis amigos, uh-huh. del deporte, de los pequeños clubes como las piletas, los olivos, los 20, uh-huh. y todas las historias, la laguna, ¿no? Uh-huh. Luego el paso por la universidad, el paso por Europa hasta llegar a Asia Pacífico y bueno, y todas las aventuras de la vida. Creo que va a ser muy divertido y les va a gustar a muchas personas.
Bueno, aparte de esa musa inspiradora que se necesita para escribir, ¿no? Es muy particular y ciertos momentos en el día o a veces de la semana, porque no siempre se está con la misma historia, o por ahí de pronto te agarra, digamos, ese detalle y te pones a escribir y decís, bueno, esto después lo transcribo, lo mejoro, ¿no?
Cuando uno descubre que tiene una pasión para algo, al final es cualquier momento del día, te levantas a las 5 de la mañana y dices, uy, me acordé de esta historia y ahora, tiene que ir por aquí, porque es más divertida, porque es más elegante o porque es más sensacional. En el caso de la semana pasada que te dije, estaba en Nueva Zelanda, resulta que me agarré una bicicleta, me perdí por ahí por una isla, me encontré con una familia neozelandesa, me invitaron a comer a la casa y al final las historias se van haciendo con el día a día. Uno no, claro. no se pone a pensar, uy, voy a escribir esto, voy a escribir aquello, no, te sale natural. Y cuando te sale natural es cuando se apasiona el corazón de una persona y luego puedes transmitir algo.
¿Cuánto tiempo estás en Australia, Diego?
Normalmente paso 6 meses, desde noviembre hasta abril. Depende de la climatología. Ahora hemos tenido ciclones, pues hay también otro fenómeno climatológico que venimos observando, que cada vez hay más tiburones en las costas cercanas donde están los surfistas, muchos días se cierran las playas, el mundo está cambiando a nivel climatológico y eso está haciendo que cambie muchas cosas a nivel naturaleza, a nivel surf, a nivel deportes en el mar, ¿no? Así que bueno, si todo sale bien me quedaré hasta abril, si no, uno tiene que ir organizando la maleta y encontrar el lugar donde se sienta bien nuevamente. Nuevamente es España, donde está mi hijo, donde está Agustina, que es de Las Flores también. Así que ellos me están esperando por ahí para que vuelva a compartir la vida con ellos el verano español.
Cuando hablas de tiburones, indudablemente se le eriza la piel a la gente, ¿no? Obviamente, ni hablar a algún surfista. Bueno, ¿tuviste alguna situación de peligro vos alguna vez, tanto tiempo en el agua?
Sí, a ver, en la historia de un deportista de mar, cuando estás tantas horas, alrededor de 6 meses, 8 horas por día en el agua, puedes observar de todo. Los tiburones están cazando a ese cerca, saltan las sardinas, el olor a aceite. La historia más divertida, cómica y un poco también dramática fue que hace como 20 años en Tailandia se me ocurre ir a una isla, a una bahía donde estaban, no, le pregunté al dónde voy a ir, al pescador, me dice, mira, hay una bahía que puedes nadar con tiburones. Pues yo me fui, yo me siento muy confiante en el agua, me tiré al agua y cuando estaba en el medio del mar le preguntaba al pescador con las señas, le decía, ¿dónde están los tiburones? Se me dice, sigue por ahí con el brazo. Al final me encontré con 3 pedazos de bestias ahí que estaban girando alrededor. No sentí pánico ni miedo, me quedé observando a la distancia, los vi, eran criaturas magníficas. Resulta que en el viaje conozco a unas personas, a unos amigos que te vas juntando con gente de todo el mundo. Y les comenté la historia, me dijeron, llévanos por favor. Bueno, agarré el mismo pescador, nos fuimos a la misma bahía, me tiro con las personas, se ponen a nadar y cuando ven el tiburón entran en pánico.
No es para menos, claro.
De una forma que yo no me lo esperaba. Bueno, subieron al barco, se metieron debajo de los asientos del barco y de ahí no salieron hasta que llegaron al mar. Perdonen. Anécdota, nunca vayas a un lugar con otras personas que no vas a ver.
Claro, sin experiencia. Claro, sin experiencia.
Totalmente. Ajá. Totalmente. Pero bueno, en este caso eran equilibristas de circo de Canadá, se suponían que eran valientes. Pero bueno, en el mar son otras sensaciones. Esa es una. La otra experiencia dura, ya te lo hago corto, fue un rescate a una persona. Estaba en una clase, uno de los alumnos entra en una situación peligrosa, pierde la tabla, se queda en pánico. Yo encuentro la tabla, voy, remo, lo subo arriba a mi tabla. Cuando lo voy a sacar del mar en una corriente, viene una ola gigante, porque eran olas gigantes, muy fuertes. Pierdo totalmente la conciencia donde estaba. Dije, bueno, el alumno está en la playa, porque yo lo puse en la tabla y lo empujé. Pues en ese momento yo estaba bajo el agua, dije, bueno, se terminó la vida.
No.
Porque ya no tenía más oxígeno, me había sacado todo el oxígeno, había quedado totalmente out. De repente me recupero, miro, el alumno estaba en un lugar peor, ¿no? Yo ya no podía más, ya lo agarré, lo solté, pues dije, son 2 vidas o una. Lo solté y me quedé con mi vida. Pero en ese momento, el otro compañero que estaba conmigo venía con la tabla, saca al alumno y me saca a mí también. O sea que... cuando estás tantas horas en el agua pasan muchas cosas y uno aprende mucho de todo eso.
¿Cuánto hace de eso, Diego?
Esto fue hará unos 8 años más o menos, 10 años. Yo recuerdo que ese día había hablado por teléfono con papá por la mañana, había estado surfando todo el día, la ola era muy grande, la playa estaba cerrada, luego la abrieron, dimos esa clase se convirtió en un problema. Dije, madre mía, esta vez sí que he perdido una de las 7 vidas famosas que tienen los gatos.
Diego, bueno, entonces en abril volvés a Valencia con el veranito, obviamente.
Sí, tengo la posibilidad de irme a vivir a Suiza también el verano, así que en España no quiero trabajar realmente. Las cosas no están funcionando para la clase media, no es un país en este momento que recomiendo a nadie para ir a vivir y a trabajar, porque está convirtiéndose en un país socialista que no progresa. Socialista, no me refiero a socialista, en un país que no progresa, no, ni socialista ni nada, o sea, no soy político, sino que las personas se tienen que ir, los jóvenes, porque no pueden progresar. Así que no creo que vuelva a trabajar en España. A España iré de vacaciones a pasar el tiempo con mi hijo, con Agustina, y a disfrutar de la vida.
Diego, lo que quieras agregar aquí para la 91.5, para Las Flores. Bueno, por supuesto nos conocemos hace muchísimos años y bueno, te teníamos en la red social de Face, vemos tus aventuras y bueno, queríamos compartirlas con la gente de Las Flores. No sé si tenés planeado darte una vuelta por Las Flores, venir, no sé, en algún momento.
Sí, es lo primero que tengo que hacer. El primer viaje que tengo que hacer a partir de ahora es volver a Las Flores a ver a papá, que suele estar todos los años conmigo en España, pero bueno, hace 2 años que no va. También están mis hermanos. Bueno, creo que en Las Flores siempre... Las Flores ha sido el lugar donde hemos acunado la educación y la forma de convivir. Una comunidad que yo tuve la suerte de disfrutar y que con la que creé muchas amistades, en tanto en el deporte, en el tenis, en el fútbol, en el baloncesto, en los grupos de búsqueda, no sé, tantas historias, el día del picnic, pues todo eso va a estar reflejado cuando cuando pueda editar mi libro, y va a ser como devolver algo a un lugar mágico que, bueno, seguramente a todos les ha dado muchas alegrías vivir ahí.
Es mucha emoción seguramente hacer plasmar todo eso en un libro mirando hacia atrás en la vida, ¿no? Esto es una realidad. Bueno, ¿para cuándo es la edición?
Ahora estoy en el proceso de, ¿no?, de rever todos los capítulos y a ver si al final he escrito tanto en estos 6 meses que no sé si no voy a hacer un libro y otra continuación. No sé, estoy viendo con una profesora de Las Flores, Adriana Otone, para ver si me revisa un poco lo que he escrito. Así que también intento combinar con las personas que aprecio, que quiero, que sé que son profesionales, y no sé, cuando esté todo limado, todo listo para lanzarlo, pues seguramente te avisaré.
Bien. ¿El título?
El título se llama... bueno, el título está...
están veremos.
El título surge de una conversación con mi prima, que me dice: Diego, tú eres el guardián de las memorias de la familia. Así que probablemente el título sea ese, el guardián de las memorias.
Ah, mira qué lindo. Atractivo en principio, que no es fácil encontrar un título atractivo para los libros, ¿eh? Es casi como buscar el casi como buscar el nombre de un programa de radio, te digo.
Sí, a veces surge los nombres de algo o las marcas surgen por un sentimiento, por unas palabras, por una conversación. Nadie se pone a pensar en algo. Esto es lo que quiero que se llame así. Pues mi prima en esa conversación me dio como esas palabras mágicas. Dije: no tengo que pensar, es esto. Yo tengo todos los recuerdos, son las memorias.
Exactamente. Diego, gracias por estar en línea y por supuesto que la comunicación sea un poco más fluida, y cuando estés por Las Flores vamos a estar en esa linda presentación, ¿eh?
Seguro. Al fin, la vida se va pasando tan rápido que no te das ni cuenta, te lo puedo asegurar.
Sin palabras.
Que es escrito hace 35 años que estamos en el aire, puede ser que para mí fue ayer. Yo me acuerdo.
Parece mentira.
Cuando comenzó la radio en el lugar, en la esquina, arriba, ¿no?
Exactamente.
Las caminatas, por la misma calle. No, uno se acuerda de todas esas cosas. Lo que pasa es que se va pasando el tiempo y no te das cuenta.
Se aceita el mecanismo y se hace algo normal, y realmente el tiempo es bastante durito cuando uno mira hacia atrás, ¿eh? Gracias, Diego.
Hey. Gracias a ti por esta magnífica charla, y bueno, espero que podamos tener varias más y de otras cosas que te interesen conversar o lo que sea, lo que necesiten las personas. Siempre estoy dispuesto a ayudar a las personas a que creen algo para ellos mismos y que puedan ser más positivos, más enérgicos y más humanos en esta vida.